Estoy saludando con muchísimo gusto en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Cuénteme, ¿dónde usted está? ¿Ya está lloviendo tranquilo, está intenso? Platíqueme, usted que siempre es parte de esta comunidad de Radio Metrópoli, nos ayuda muchísimo cuando nos hace favor de pasarnos sus reportes, precisamente para poder ilustrar al resto de nuestra audiencia de cómo están los diferentes puntos de la ciudad y particularmente cuando las lluvias generan conflicto para saber, ahora sí, me espero, busco otro camino o de plano pedimos un Uber helicóptero para atravesar la ciudad. Pues aquí estamos con el gusto de siempre y vamos con nuestro resumen informativo. La presidenta Claudia Sheinbaum no se encontrará con el presidente Trump debido a que este ha regresado a Washington debido al conflicto entre Irán e Israel. Asegura la Profeco que la canasta básica está por debajo de los 910 pesos en las principales ciudades del país.
La más barata, Guadalajara, Jalisco, Soriana Super del Bosque, 808,70. Y la más cara, Walmart Revolución, 879,60.
Suman 56,000 paisanos repatriados desde Estados Unidos durante la administración de Trump, informa el gobierno federal.
Del 20 de enero a la fecha, hemos recibido a 56,298 connacionales que han sido repatriados desde los Estados Unidos.
Entregan constancias de mayoría a quienes integrarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Que se sumen a esta nueva etapa de la justicia, una etapa donde la honestidad, la transparencia, la pluriculturalidad, la diversidad y la igualdad sustantiva serán nuestros objetivos centrales.
Por su parte, el PRI presenta impugnación ante el INE contra la elección judicial.
Las violaciones generalizadas al proceso, que son evidentes, la participación de autoridades, llevar a la gente a votar, la participación evidente de fuerzas extrañas a la votación entre los partidos políticos, el mayoritario.
Los teléfonos en cabina para usted, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. ¿Y sabía usted que los alegres del barranco podría ser que les restrinjan algunas de las actividades que se les impusieron tras su vinculación a proceso por apología del delito? ¿Qué los salvaría de estas restricciones? Edgar Flores Maciel, tú nos informas. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, de nueva cuenta para ti, para el auditorio. Bueno, pues este fin de semana, para ser específicos, durante la mañana de ayer domingo, esta polémica agrupación denominada Los Alegres del Barranco del Regional Mexicano lanzó primero un video en redes donde daban respuesta a la propuesta del gobernador Pablo Lemus Navarro de poder pues reivindicarse, por así decirlo, y pues resarcir el daño que hicieron por la apología del delito, por lo menos en el primer concierto del auditorio Telmex, donde vitorearon a líderes de grupos criminales. ¿Cuál ha sido la propuesta del gobernador? Pues que si ellos hacían un concierto gratuito o un video, una charla, una visita para los jóvenes donde pues les diera un discurso contrario a los de sus narcocorridos, es decir, pues que los invitaran a trabajar por la legalidad y fuera del delito, podría ser que pues, la fiscalía y el Estado consideraran pues ayudarlos en el tema legal que están enfrentando. Hay que recordar que hay pues varias carpetas de investigación, una de ellas ya judicializada, que es justamente el caso del auditorio Telmex. Bueno, pues además de contestarle al gobernador que sí, que se aceptaban, pues no conforme con ello, de manera muy creativa y sobre todo muy rápida, porque esto lo declaró apenas la semana pasada el gobernador, Los Alegres del Barranco lanzaron un nuevo corrido, donde, bueno, pues dan completamente la vuelta a estos narcocorridos y ahora pues incluso advierten a los jóvenes que todo es una falacia, que tener dinero, camionetotas, mujeres y demás es una mentira y que finalmente van a acabar en la cárcel. Los invitan en este corrido a pues trabajar bajo la legalidad, hablan incluso de principios como la familia, como el amor, la libertad, en fin, una serie de elementos que pues están completamente opuestos a lo que comúnmente componía su repertorio, que era justamente los corridos haciendo apología del delito. Hoy habló Pablo Lemus al respecto y señaló que va a charlar con el fiscal general del estado para ver primero pues si hay la posibilidad de que puedan echar para atrás estas medidas cautelares que les impusieron tras su vinculación al proceso por apología del delito. Entre ellas, dijo el gobernador, pues el hecho de que puedan salir ya libremente del estado para trabajar. Si te parece, vamos a escuchar las palabras de Lemus Navarro que detalla al respecto.
Podríamos tomar dentro de la Fiscalía del Estado que también favorezcan este tipo de actitudes. Ejemplo, ellos tenían una restricción de, si no me equivoco, de solamente salir del Estado 5 presentaciones al mes, algo así. Me parece que esto es restringir también su actividad profesional. Y yo sería de la idea, pero tengo que hablarlo con el fiscal, de quitar este tipo de restricciones y ya dejarlos trabajar libremente.
¿Qué te parece, Bache? Dejarlos trabajar ya libremente, yo recuerdo muy, pero muy claro, días posteriores a la presentación de los trabajadores del Barranco en el Telmex, donde incluso en el discurso que dio Pablo Lemus en la toma de protesta de Carla Plantel, la nueva rectora de la UDG, decía que iba a haber en Jalisco tolerancia cero a la apología del delito. Ahora el discurso cambia. Entiendo que, bueno, pues tiene que ver con quizá limar asperezas. No sé si la legalidad lo permita. Lo que sí es cierto es que ya especialistas han advertido que lo que sí pueden hacer es hacer la suspensión condicional del proceso. Esto, la situación legal de los trabajadores del Barranco lo permite, siempre y cuando hagan una reparación de un daño, que en este caso sería otra propuesta que lanza Lemus, que vayan al tutelar, que les canten unas canciones a los jóvenes internos, que charlen con ellos y que pues finalmente los persuadan de que el camino de la ilegalidad, del crimen organizado y del dinero fácil no es el camino a seguir, y con otro discurso muy diferente. Hay que ver si hay coherencia entre este nuevo corrido que lanzan y el resto de sus presentaciones, porque si ahora les dan carta libre para salir del estado y estar en otras entidades cantando y demás, donde quizá no estén siendo vigilados por apología del delito, pues entonces va a ser ahí una discordancia muy importante, ¿no? En otros estados sí van a cantar y van a vitorear al Mencho y al Chapo Guzmán, mientras que acá en Guadalajara sí, no se crean, no es cierto. Bueno, hay ahí un tema con los alcaldes de Barranco, insisto, esto apenas se va a analizar, no es un hecho, lo confirmó así Lemus Navarro, va a charlar con el fiscal a ver si hay manera de que, pues por este hecho que hicieron, este corrido y este video, y este discurso que lanzan ya muy en contraparte a su repertorio, pues pudieran ya levantar esas medidas cautelares, que es no salir del estado, es decir, no salir del estado para ciertas presentaciones y regresar aquí a Jalisco nada más. Así las cosas, Meche, con los hombres del Barranco, que siguen dando de qué hablar.
Y sí, muchas gracias, Edgar Flores Maciel, que tengas una buena noche.
Igual para ustedes, buenas noches.
Buenas noches, y vamos a seguir hablando de narcocorridos después de la pausa. Morena tacha de incongruente a MC justamente por una fiesta en la que hubo narcocorridos. Pero después de la pausa le tengo la información. Fiesta en la que un diputado de Movimiento Ciudadano celebraba su cumpleaños y hubo por ahí como parte de la fiesta un cantante que interpretaba ahí narcocorridos. Esto, bueno, pues obviamente a mucha gente no le gustó, considera que es incongruente, ¿no? Y particularmente Morena considera que efectivamente esta situación hace que Movimiento Ciudadano se vuelva incongruente con un discurso, digamos, ante la opinión pública y uno en lo particular o en lo privado. Marga Hernández, nos informas. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como lo mencionas, la dirigencia de Morena en Jalisco, pues critica esta situación, este video de la fiesta del diputado emecista Luis Vidrio. Recordemos, el día 6 de junio, viernes 6 de junio, pues se celebró a cabo esta fiesta de cumpleaños donde pues estaban tocando música de narcocorridos justo unos semanas después de que pues empezara la polémica por este tema de este género musical. Recordemos que incluso ya se ha pronunciado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el gobernador de Jalisco. Sin embargo, en esta ocasión, la morenista Erika Pérez, presidenta de Morena en Jalisco, pues exige que el caso sea investigado con el mismo rigor pues que se aplicó en otros hechos similares. El tema principalmente surgió pues tras la presentación del grupo Los Alegres del Barranco, allí en este caso en el Auditorio Telmex, aquí de la Universidad de Guadalajara. Por lo tanto, pues han sido señalados por esta situación y pues que se aplique de la misma forma. Escuchemos parte de lo que dijo la morenista al respecto.
Se tiene que dar seguimiento puntual y hay que ser coherentes con lo que decimos, con lo que hacemos y hacer y aplicar la ley como debe de ser, porque volvemos a lo mismo. A mis amigos no les hago nada, pero a mis enemigos ahí sí voy encima de ellos, entonces no lo vemos correctamente.
Bueno, esto es lo que dijo Erika Pérez, dirigente de Morena en Jalisco al respecto. Incluso, pues la morenista también se pronunció sobre la posibilidad de que la Fiscalía del Estado llegue a un acuerdo, en este caso con el grupo justo Los Alegres del Barranco, tras haber sacado el fin de semana pues una canción con un mensaje, digamos, positivo, luego de que pues tuviera una sugerencia también por parte del gobernador del estado. Por lo tanto, pues insiste y reitera este tema de que pues debe de haber congruencia justamente para todos los actores involucrados, como ya lo mencionaba, no solamente para pues los amigos en este caso, sino pues también para toda la población en general, no se aplique de esta misma forma. Y finalmente, pues también la morenista Erika Pérez pues cuestionó la aprovechó para nuevamente cuestionar la transparencia del gobierno del estado, relacionándolo justo con este tema, pues por el tema del uso de recursos públicos, por ejemplo en el caso de las camionetas Cybertruck para la policía del estado, de la cual pues señala y aclara que desde su punto de vista pues no se han rendido cuentas que hayan sido claras sobre este tema, pues ya bastante polémico. Incluso las patrullas ya han sido entregadas a la policía del estado en la semana anterior, recordemos un evento llevado a cabo allá en el estadio Akron, a las afueras del estadio Akron. Mercedes, mi reporte.
Mark, muchísimas gracias.
Igualmente, y quedamos pendientes de mayor información.
Que estés muy bien, muchas gracias, Mark Hernández. Con la atención puesta en los conflictos globales y el panorama comercial con Estados Unidos, arrancó este lunes la cumbre del G7 en Canadá, con la presencia de líderes de las economías más influyentes y países invitados como México, Brasil y Ucrania. El tema es de que hoy mismo, ahora sí, como dicen por ahí, mal llegó cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió adelantar su salida de la cumbre del G7 en Canadá para regresar de inmediato a Washington ante el recrudecimiento del conflicto entre Israel e Irán. En la hora pasada conversábamos con el doctor en historia, Enrique Ávila Palet, y justamente le decía cuál será la posición que estará tomando Estados Unidos o qué estará decidiendo, porque pues prácticamente el día de hoy, ahí literal a un lado de la embajada de los Estados Unidos en Tel Aviv, un dron iraní dio, digamos, en el blanco a un lado. Entonces esto obviamente pues puede ser una provocación para la Casa Blanca, la cual confirmó precisamente que el mandatario dejará el encuentro tras la cena de trabajo de este lunes, por lo que cancela varias reuniones bilaterales, incluida una que ya estaba anunciada, ya estaba pactada con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Medios internacionales reportan que Trump convocó a una reunión de emergencia con su Consejo de Seguridad. Así es de que, bueno, pues eso es lo que está sucediendo en este momento. Estaremos pendientes a ver qué es lo que ocurre ya en esta materia en relación a qué es lo que decidirá Estados Unidos o cómo estará apoyando en este caso a Israel. Porque, pues al final del día, ahí está, digamos, ese respaldo. Y si estamos hablando de Estados Unidos, hablemos de que es el país donde hay la gran mayoría de mexicanos que envían remesas. Y hoy, 16 de junio, se conmemora precisamente el Día Internacional de las Remesas Familiares, una efeméride que reconoce el papel fundamental que desempeñan los migrantes al enviar recursos económicos a sus países de origen. A través de estas transferencias, que han alcanzado los 5 billones de dólares a nivel mundial en la última década, los migrantes no solo sostienen a sus familias, sino que también financian educación, salud, vivienda y proyectos productivos. Cada año, una de cada 8 personas en el mundo envía o recibe remesas, lo que beneficia a 800 millones de habitantes en el planeta. De acuerdo con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, 200 millones de trabajadores migrantes transfieren dinero a sus hogares de origen. Se informa que más del 50% de las remesas llegan a las zonas rurales, donde reside el 75% de las personas más pobres del mundo. En México, representan cerca del 5% del consumo nacional y son fuente primaria de ingreso para millones de personas, sobre todo en zonas rurales y comunidades vulnerables. Las remesas, incertidumbre financiera. Este es el trabajo que le presenta mi compañero, Ricardo Camarena.
Se ha convertido en un ingreso prácticamente indispensable para muchas economías, y la mexicana no es la excepción. Son millones de familias las que mejoran sus condiciones de vida gracias a este dinero. Hoy se conmemora el Día Internacional de las Remesas, y en este contexto revisamos su importancia para el país. Las remesas son el dinero que migrantes en el extranjero envían a sus países de origen. En el caso de México, sobre todo de Estados Unidos. Constituyen un ingreso fundamental para la economía de muchas familias, especialmente de las zonas rurales. Para estas, la recepción de remesas significa la diferencia entre comer y no comer. En entrevista con Milenio, Enrique Perret, de la consultora Reality Check, habla sobre la importancia de estos recursos para nuestro país.
Definitivamente, vaya, es hoy probablemente la entrada de capitales a México más importante por una sola emisión o por un solo concepto. Evidentemente las exportaciones mexicanas reciben más ingreso, pero por un solo concepto probablemente las remesas es la mayor entrada de divisas a México.
De acuerdo con información del Banco de México, Michoacán, Guanajuato y Jalisco fueron los estados del país que más remesas recibieron durante 2024. El monto ronda los 16.800 millones de dólares tan solo en esas tres entidades. De ese tamaño el monto, de ese tamaño su importancia, importancia que reconoce la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al hablar sobre el monto global.
Enviaron a México a sus familias cerca de 65 mil millones de dólares en remesas. Es el ingreso más alto en dólares que ha tenido nuestro país.
Esta cifra es un monto histórico de acuerdo con el Banco Central. Aristeo Gómez es un migrante mexicano en Estados Unidos. Trabaja en la industria de la construcción y compartía a los micrófonos de Azteca el objetivo personal más importante detrás del duro trabajo que desempeña en la Unión Americana.
Es trabajo duro, que es lo que hacen los mexicanos, que hacemos nosotros los mexicanos.
Este es donde se parte el lomo el mexicano para
ganar. Sí, para ganar los dólares, para mandar para allá, para la raza en México.
El envío de este dinero es bien recibido en nuestro país. Aquí un par de testimonios recogidos por Telemundo.
Turnean cada quincena, me manda uno para que tenga el modo de pasarla.
No sale pues, entonces pues sí es de mucha ayuda lo que mandan mis hermanos.
Este dinero es fruto del trabajo, del esfuerzo, del compromiso de cerca de 12 millones de migrantes mexicanos que dejaron el país en busca de una mejor calidad de vida, principalmente en Estados Unidos, manteniendo un vínculo familiar, aportando a la economía de quienes se quedaron en casa. Pero esos recursos podrían resultar afectados por la pretensión del gobierno estadounidense de aplicarles un impuesto. El tema se debate entre legisladores de la Unión Americana, y en México, la postura del gobierno es clara. Eso afirma la presidenta Claudia Sheinbaum.
Que es injusto. Vamos a seguir tratando de convencer a los congresistas de que no es algo bueno. Afecta a México, pero afecta también a los Estados Unidos. Y lo que queremos pues es la mejor relación posible y que las familias que reciben sus remesas aquí pues las reciban completa, que no haya esta disminución y que se respete el convenio que se firmó hace algunos años entre México y Estados Unidos.
Y fue más allá.
Entonces hicimos un llamado para que nuestros paisanos que están allá, muchos de ellos incluso ya tienen la doble nacionalidad y siguen ayudando a sus familias, porque las mexicanas y los mexicanos somos solidarios. Le enviaran cartas, correos electrónicos, en sus redes sociales a los senadores, para que les digan que no estamos de acuerdo con eso.
Por lo pronto, la discusión sigue en el Senado de los Estados Unidos, generando incertidumbre por el impacto que la autorización de impuestos a las remesas podría provocar en la economía mexicana. Cabe recordar que México es el segundo país del mundo con la mayor cantidad de remesas recibidas después de la India. Hoy, las remesas se han constituido más que nunca en un apoyo fundamental para millones de familias en nuestro país. Notisistema, Ricardo Camarena.
Pues sí, las remesas tienen una importancia realmente incluso hasta vital para muchas personas aquí en nuestro país. Gracias a Ricardo Camarena. Gracias a usted por su comunicación. Claudia González dice, ya podemos checar si salí beneficiada en el programa de Yo Jalisco para discapacitados. No es el Yo Jalisco, pero para el transporte, ¿no? Ajá. Sí, ya lo puede hacer, Claudia, ya lo puede hacer, o esperar a que le llamen. Jorge Arturo dice, por Avenida Federalismo rumbo a Avenida Circunvalación Norte, la mayoría de los motociclistas repartidores de comida se pasan los altos, y como no hay agentes de vialidad en estos cruceros, esta situación se presenta casi a diario y a cualquier hora del día. Ay, don Jorge Arturo, no nada más ahí, en toda la ciudad. En toda la ciudad hacen lo que se les pega la gana. José Padilla Flores dice, a mi hija la maltrata mucho a una maestra. Le grita y le dice que no sirve para nada. Ya metí un escrito en la dirección de escuelas primarias y no ha pasado nada. Es en la escuela primaria urbana 16 Agustín Yáñez Estatal. Señor Padilla, le voy a sugerir que se comunique con mi compañero Víctor Montes Rentería al programa Teléfono Público, que se transmite aquí en Radio Metrópoli de 11 de la mañana a mediodía, para que pueda usted exponer su caso. Porque si usted ya está haciendo lo propio y no le están dando respuesta y su hija sigue siendo maltratada por la maestra, pues yo creo que dentro de este espacio donde precisamente la idea es que las autoridades hagan lo que les compete ante las denuncias de la ciudadanía, le invitaría a que se comunique mañana con Víctor Montes Rentería para que pueda exponer el caso, por favor. Creo que ahí podríamos hacer algo a través de Víctor y su espacio, algo más directo y contundente. Señora Ponce dice, falla de luz en forma continua. Se va la luz cada tercer día en la colonia Santa Teresita, calle Juan Álvarez. Es el reporte, la queja de la señora Ponce. Hacemos un corte comercial y regresamos con los deportes. Es momento de la información deportiva. ¿Cómo estás, Manuel Trujillo Soriano? Muy buenas noches.
Hola, Meche, muy bien. ¿Y tú? Iniciando pues esta semana ya mojaditos, con lluvias más seguidas, ¿no?
Sí, ya toca baño.
Así es.
Más seguido. Bienvenido, Manuel.
Bien, pues muchas gracias, Meche. Ya durante el fin de semana arrancó toda la actividad que va a estar tupidito durante las próximas 3-4 semanas, con estos dos torneos internacionales que se están celebrando de manera simultánea allá en los Estados Unidos. Y vámonos por partes. El Chelsea debuta en el Mundial de Clubes con victoria 2-0 sobre Los Ángeles Fútbol Club en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Goles en el primer tiempo de Pedro Neto y Enzo Fernández en duelo del grupo D. En su siguiente compromiso, el campeón de la Conference League se medirá al Flamengo de Brasil. Esto será el 20 de junio. Pero por lo pronto, Los Ángeles Fútbol Club, el equipo que entró y ocupó el lugar de el León y de un América que, bueno, pues también disputó ese lugar pero no lo pudo ganar, pues hoy debutó pero con derrota de 2-0 frente a este Chelsea, que es de los protagonistas, de los equipos importantes y que se impone 2-0. En actividad del sector C, el Boca Juniors de Argentina no supo aprovechar una ventaja de 2-0 y al final se tuvo que conformar con empate a 2 ante el Benfica. Miguel Merentiel y Rodrigo Bataglia pusieron al frente al Boca, pero Ángel Di María de penal y Nicolás Otamendi igualaron por el equipo lusitano en juego celebrado en Miami, que fue dirigido por el árbitro mexicano mundialista César Arturo Ramos Palazuelos, quien por cierto expulsó a 3 jugadores, Ander Herrera y Jorge Figueroa Madrigal de los argentinos y Andrea Belotti de el Benfica. Entonces aquí lo lamentable es que el Boca pues ganaba. Decían anteriormente que era el marcador más engañoso, el 2-0, pero ya es una ventaja importante, no la supo cuidar y finalmente el Benfica vino de atrás y le dio alcance. Terminaron con empate a 2, Boca Juniors y el Benfica de Portugal. Y en la actividad que se lleva a cabo en estos instantes, tenemos que el Flamengo de Brasil está enfrentando a la Esperanza de Túnez. Y ya va ganando el cuadro brasileño 1-0. Arrascaeta anotó al minuto 17 para darle pues la ventaja en este momento al Flamengo sobre el Esperanza de Túnez. Esto se está celebrando en el estadio de Filadelfia y es el último de los tres partidos programados para el día de hoy en el Mundial de Clubes. Y del Mundial de Clubes pasamos ahora, bueno, no antes, también relacionado con el Mundial de Clubes, a unas horas de debutar en su quinto Mundial, el defensa español del Monterrey, Sergio Ramos, dijo que mantiene la ilusión de participar en este torneo que ganó en 4 ocasiones con el Real Madrid, pero ahora pues intentará hacerlo vistiendo la casaca de los Rayados. Escuchamos parte de lo que comentó Sergio Ramos.
Siempre lo he dicho, ¿no? Y he recalcado que sigo manteniendo, ¿no? La misma ilusión de cuando era joven, porque al final es lo que intenta, ¿no? Mantener esa motivación. Y en ese aspecto, pues, vengo con esa ilusión, ¿no? Que a pesar de haber ganado mucho, pues es una competición nueva, es la primera que se celebra. Entonces es un plus, ¿no? Añadido para venir con mucha más ganas.
Hay que ser realistas, no es lo mismo el Real Madrid, ¿verdad?, con el plantel que tiene al Monterrey, pues a ver cómo le va a los Rayados. Mañana tienen su presentación, debut allí en Los Ángeles, California, van contra el Inter de Milán, subcampeón de la Champions League. El Real Madrid, por cierto, presentó el día de hoy su segundo uniforme para la temporada 2025-2026, el cual será estrenado en el Mundial de Clubes. La camiseta es azul marino con detalles en verde, inspirada en las noches mágicas del club madridista en el Santiago Bernabéu. El equipo merengue, que ahora dirige Xavi Alonso, estrenará el nuevo jersey en la tercera jornada de la fase de grupos de este Mundial de Clubes y será contra el Salzburgo el próximo viernes 27 de junio. La selección mexicana de fútbol ya entrenó el día de hoy en Dallas de cara a su segundo partido en la Copa Oro, el miércoles contra Surinam en el Cotton Bowl. Y ya trabajaron al parejo del grupo Johan Vázquez y Luis Chávez, quienes podrían ser novedades en el once inicial del técnico Javier Aguirre, al contemplar algunas variantes en relación a la alineación que utilizó el sábado pasado ante República Dominicana. Y bueno, ya en actividad de la Copa Oro del día de hoy, la selección de Panamá derrotó esta tarde por goleada de 5-2 a Guadalupe en Carson, California. Doblete de Ismael Díaz, más tantos de Cristian Martínez, Eduardo Guerrero y Tomás Rodríguez, mientras que Jordan Lebonge y Florian David descontaron por Guadalupe, por los guadalupanos. 5-2 el marcador final y Panamá entonces debuta con el pie derecho. Hay otro partido que está programado para hoy, el de Jamaica contra Guatemala. Luis Fernando Tena tendrá su presentación, este técnico mexicano, dirigiendo al cuadro Chapín a partir de las 20 horas, ahí mismo en Carson, California, para enfrentar a la selección de Jamaica. El Necaxa sumó su primer refuerzo en la era de Fernando Gago al anunciar hoy la contratación del atacante español Raúl Sánchez, quien llega procedente del Castellón de la Segunda División de España, en tanto que León anuncia que compró el 70% del pase del defensa central uruguayo Valentín Gautier y lo firmó por 4 años. El Club Sevilla de la Primera División de España anunció hoy oficialmente al técnico argentino Matías Almeida, de 51 años. El timonel sudamericano viene de dirigir al AEK de Atenas, firmó contrato para las próximas 3 temporadas con el club andaluz. El pelado Almeida fue último entrenador que hizo campeón a las Chivas en el torneo clausura del 2017. Y bueno, ya para finalizar le comento que el One Depot Park, casa de los Marlins de Miami, anunció hoy que adquirió los derechos para albergar la Serie de Béisbol del Caribe durante varios años consecutivos y a partir del 2028. El acuerdo plurianual fue firmado con la Liga Profesional de Béisbol Invernal y se produce tras el histórico torneo del 2024, que registró numerosos récords de asistencia. El Clásico Caribeño, La serie, pues, del Caribe cuenta con la participación de República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela y México, y próximamente se anunciarían otras ligas invitadas que sean aprobadas por grandes ligas a través de su acuerdo con la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Aquí la novedad y lo que hay que resaltar es que, pues, se está anunciando, en este caso, la casa de los Marlins de Miami, que durante varios años seguidos estará realizando la serie de béisbol del Caribe. Ahí en este escenario, algo que no ocurre, sino que se va rotando, se va alternando la serie en los diferentes países, pero pues poderoso caballero es don dinero, ¿verdad? Si hay muchos dólares de por medio, seguramente los equipos de México, en este caso de República Dominicana, de Puerto Rico y de Venezuela dirán, claro que sí, pero con mucho gusto. Pues vamos a ver qué ocurre, porque además esto está planeado a partir del 2028, sede fija para la serie de béisbol del Caribe, ahí en Miami. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a ir a una pausa comercial y enseguida regresamos porque hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli después de los mensajes.
Permítame compartir llamadas, mensajes que usted amablemente nos hace llegar. Nos dice en mi comentario, Alfaro afectó mucho a los adultos mayores, pero no nos negó el transporte gratuito. Pero Lemus parece que no le importamos nada. Más otorgó, otorgó apoyo para el transporte a 15,000 adultos mayores, y eso que lo que hoy disfrutan lo construimos nosotros con nuestro esfuerzo y los impuestos. Gracias, dice el señor López. Felipe Lomelí comenta, la República y nuestra democracia han sido eliminadas con la toma del Poder Judicial y de los órganos electorales INE y TRIFE por la secta morenista, que nos están llevando del autoritarismo a la dictadura más perfecta. ¡Qué lástima! ¿Cuánto pueden llevar a comprar las dádivas del bienestar? Buenas tardes. ¿Cómo ven que el loco racista de Donald Trump renunció al grupo de los siete con este loco, el de Rusia y el de Corea del Norte? No tardan en hacer la tercera guerra mundial. Gracias, Julio Sánchez. En otros comentarios, dice, ya está fuerte tormenta en Colonia Parques, Tezistán, para que tengan cuidado los que circulan por carretera Tezistán y Colotlán, nos dice Lulú. Bueno, este mensaje que mandó Lulú fue como 10 minutos antes de las 7. Bueno, gracias Lulú por el aviso. Creo que me tardé en verlo. Una disculpa. Buenas tardes. Respecto a la guerra, ¿dónde está la ONU? ¿Dónde está el Vaticano? Se pregunta el ingeniero Sergio Segura. También dicen, Jorge Rojas, si los de la 4T tomaran el control de la guerra Israel-Irán, se acabaría el conflicto, el del Seguro Social se haría cargo de los cohetes de Israel y por supuesto no habría, pero ya los encargo y llegan en 6 meses, y en Irán mandar al de Pemex y por el huachicol de cohetes no tendrían para disparar y se acabaría la guerra. Bueno, ahí entre, supongo que es un poco de sarcasmo y entre tropezones de redacción, pero bueno, ahí está leído. Buenas tardes. Del asunto de la lluvia en el municipio de Tonalá, está lloviendo no intenso. La duración de lluvia fue 15 minutos y ya se retiró hacia otro lugar, nos comparte Joel Casas. También, a ver, por aquí, ¿quién me, es que no me deja nombre? Miguel Ángel. Miguel Ángel, le mando un fuerte abrazo. Aquí está, perdón, discúlpeme. Sí, saludos cordiales, Miguel Ángel Rodríguez. Gracias por las sugerencias también para las efemérides. Le mando un fuerte abrazo, gracias. Buenas tardes, buenas y lluviosas tardes a todos en cabina, radio escuchas y los que andan en la calle. Soy Lore, en casa, escuchando antes de que lloviera y mojarme en compañía de Morusita, mi perrita. A Martita Bañuelos y Guillermo Farner, tarde, noche, lluviosa para todos. Soy Lore. Ah, me imagino que saludos, ¿verdad? Ok. Dice, ¿qué caray? ¿Cuántos milloncitos al fiscal y a Lemus y Zamora? ¿Qué tal, eh? Ay, MC, qué corrupto eres. Ahora son héroes, señora Diana Vega. No entendí exactamente a qué se refería, señora Diana Vega. ¿Milloncitos de exactamente de qué? No entendí, discúlpeme. A lo mejor nuestra audiencia sí, pero yo no capté bien su mensaje. El gobernador Lemus así es de incongruente. Un día dice una cosa y otro día otra. Ya se parece a Sheinbaum y a López Obrador. Parece que esa es la forma de hacer la nueva política. En otro comentario, a ver, Con la Serie del Caribe, Estados Unidos se quiere adueñar de las taquillas de todo, ya sea fútbol o soccer, como ya le llaman béisbol, al rato que arranca torneo mundial de canicas. Es puro explotar al paisano que le suenas un bote de cuatro hojas y lo ponen a bailar. Bueno, muchas gracias ahí por la comunicación. Y saludo a mi compañero José Luis Jiménez Castro, Huicho, un tema que se había quedado un tanto cuanto, pues ahí como rezagado, y que por cierto no les había gustado, pero nadita, particularmente a quienes trabajan para plataformas como Uber, Didi, Rappi, en fin, muchas otras, son a los choferes de plataforma que se les anunciaba con la nueva reforma laboral poder estar incorporados al IMSS en aras de que tuvieran pues su seguridad social. Pero la gran mayoría de inicio nunca lo tomó bien, pero se retoma el tema y nos informas. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Bueno, hola mi chiquita. Sí, lo que pasa es que esa incorporación tendría que ser ya toda una realidad a partir del próximo lunes de hoy en 8. Sin embargo, hasta el momento ni patrones, ni conductores, es más, ni el gobierno federal sabe cómo va a ser esta incorporación. Si los conductores van a tener que dar su propia cuota, si van a ser los patrones de estos conductores de plataformas, o de qué manera se les va a atender. Esto fue lo que nos platicó hoy Pati Márquez, que se les sabe de todas en eso de afores y de apoyos de pensiones y jubilaciones, y dice que hasta el momento ella, que es una estudiosa del tema, tampoco se ha enterado de qué es lo que ocurre. Esto fue lo que nos dijo.
Bueno, de acuerdo a lo que ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación y que entra en vigor a partir del día 21 de junio, uh-huh. ¿Ok? De hecho, muchas personas que están en esas plataformas aún no les queda muy claro cómo va a ser todo el proceso, porque las plataformas, sea Didi, Uber o las que estén involucradas, les tienen que informar cómo va a ser el proceso de su protección en la seguridad social. Entonces, por ejemplo, hay muchas personas que están pagando, bueno, la conocida modalidad 40, para mejorar en un futuro su pensión. Y entonces ellos no saben si se va a cancelar porque los vayan a dar de alta como trabajadores, si ellos van a pagar su seguro. Entonces aún no se les ha informado correctamente.
Ahí está lo que comenta. Incluso ella me decía, ni nosotros sabemos cómo es que va a entrar en vigor esto. De hecho, la incorporación entraría, ahora sí que en vigor, el próximo 21 de junio, pero está en sábado. Domingo 22 y sería hasta el 23 lunes cuando sería toda una realidad, pero pues todavía no se informa absolutamente nada de qué manera se van a incorporar, si ellos van a pagar sus cuotas o serán los patrones, así que esta semana será fundamental para saber cómo se va a llevar a cabo este trámite, Meche.
Sí, sería bueno pues que los choferes de las distintas plataformas se informen al respecto bien, ¿no? Y poder comparar, porque pues la seguridad social, digo, ciertamente no es la mejor, Huicho. Ciertamente creo que tiene algunas deficiencias, pero es peor no tener nada.
Sí, tienes toda la razón del mundo, es peor no tener nada. Y además estarían mucho más seguros. Es un trabajo pues bastante arriesgado,
sí.
y la verdad, pues hay gente que lleva ya muchos años en esto, desde que se comenzó esto de las plataformas. Yo sé, no sé, ya llevará unos 20 años, Meche.
Sí, más o menos.
Más o menos, ¿no?
Sí, más o menos. Bueno, qué buena pregunta. Sí, más o menos, 20, 15 años, pero simplemente, sí, antes de las plataformas, simplemente los choferes, los, ¿cómo se llama? Los repartidores, ¿no? Que tú llamabas a, no sé, a tal restaurante, oiga, me trae una pizza. Y le hablabas directamente al restaurante, ¿te acuerdas? Ahora lo puedes hacer a través de las plataformas, ¿no? O sea, es decir que el peligro está desde hace muchos años, en todo caso, si lo quieres ver así.
Sí, la verdad. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre esta semana, ya estaremos informando, y sobre todo los conductores que se comuniquen con nosotros y nos digan que ellos qué saben.
Exactamente. Te agradezco la información, Huicho.
Hasta luego, Meche.
Que estés muy bien, José Luis Jiménez Castro, con el reporte. En lo que va del mandato de Donald Trump, más de 56,000 paisanos han sido repatriados desde Estados Unidos. Así lo informó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina.
Del 20 de enero a la fecha, hemos recibido a 56,298 connacionales que han sido repatriados desde los Estados Unidos. 12,183 han llegado vía aérea y son bienvenidos en el AIFA y en los aeropuertos de Villahermosa y Tapachula, donde reciben la oferta interinstitucional de la estrategia México te abraza.
Medina dio a conocer además que debido a que buena parte de los mexicanos repatriados por vía aérea están siendo enviados a los aeropuertos de Tapachula y Villahermosa, los centros de atención al migrante ubicados en Nuevo León y Nuevo Laredo están siendo reubicados en estas dos ciudades. Y si hablamos precisamente de repatriados, hablemos de lo que sucede en Jalisco, particularmente con los niños. Más de 770 niñas, niños y adolescentes originarios de nuestro estado han sido devueltos desde Estados Unidos entre 2021 y 2025, de los cuales al menos 376 migraban sin compañía adulta. De acuerdo a datos del Boletín de Estadísticas Migratorias del Gobierno Federal, persiste la tendencia de infancias que cruzan la frontera en condiciones de alta vulnerabilidad y sin redes de protección. Especialistas advierten que la migración infantil no acompañada conlleva altos riesgos de violencia, trata y desaparición. Saludo a mi compañero Arturo García Caudillo con otros temas. ¿Cómo está la canasta básica? ¿Cómo está aquí en Guadalajara, por ejemplo? Arturo, buenas noches.
¿Qué tal, Marcel? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues parece que está rindiendo frutos, eso es lo que dice la Profeco. El acuerdo que el gobierno de la República hizo con empresarios, distribuidores, productores de los alimentos que conforman la canasta básica, ya saben que son 24 productos los que integran este paquete, y el acuerdo o el paquete contra la inflación y la carestía, así llamado PASIC, dice Iván Escalante, el titular de la Profeco, está rindiendo frutos porque en al menos tres de las principales ciudades del país está la canasta básica por abajo de los 910 pesos. Vamos a escuchar justamente a Iván Escalante.
Nuestro monitoreo en tres ciudades, aquí quiero destacar un esfuerzo muy importante de toda esta cadena que participa en el PASIC, que por primera vez en las presentaciones de nuestra mañanera, todas las tiendas de estas tres ciudades tienen precios menores a 910 pesos, entonces todas van a tener una palomita, pero ahorita se las vamos a dar. En Venustiano Carranza, Ciudad de México, Chedraui aún fuera la más barata, 806.30 palomita. La más cara, Walmart Aeropuerto, 868.70, también palomita. La más barata, Guadalajara, Jalisco, Soriana Super del Bosque, 808.70 palomita. Y la más cara, Walmart Revolución, 879.60, también palomita. Chihuahua, Chihuahua, Mercado Soriana La Sierra, 794.50, la más barata, palomita. Y Smart Fuentes Mares, 846.68, también palomita. Todas ellas debajo de los 910 pesos.
Sin embargo, todavía hay precios más baratos en algún lugar del país. En Campeche, ahí se está vendiendo la canasta básica en 718 pesos, en una tienda también de estas de conveniencia, y la más cara, ahí sí se pasaron de los 910 pesos, 987 pesos en Zacatecas. Entonces, si bien la mayoría de las tiendas grandes o de las llamadas grandes están vendiendo la canasta básica por abajo de los 910 pesos, todavía hay por ahí algunos que se resisten y que siguen vendiendo bastante caro los productos de la canasta básica. Y así como hay PASIC en los alimentos, también lo hay, Mercedes, en las gasolinas. Y por eso el precio de las gasolinas, vamos a aprovechar, en el país el precio promedio a nivel nacional es de 23 pesos con 56 centavos, también lo informó Iván Escalante. Y, pues bueno, hay también sus excepciones. Hay lugares como Saltillo, Coahuila, donde el precio de la magna, porque estamos hablando específicamente del litro de magna, en Petroseven llega a costar hasta 24 pesos con 99 centavos, es decir, un peso por arriba de lo pactado, del acuerdo que hay entre los principales estaciones gasolineros o los empresarios gasolineros con el gobierno de la República. Y reporte, Mercedes. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo. Que descanses.
Igualmente, hasta mañana.
Hasta mañana. Y gracias al señor Gustavo Quintero, que amablemente nos escribe y dice, Uber llegó a México en 2014. Gracias por el dato, igual para compartirlo con Huicho. Y también Abel Bravo Domínguez escribe, se comunica, dice, ¿en qué ciudad de Irán está lanzando los misiles a Israel? Entiendo que desde Teherán, desde Teherán. Gracias también a don Alfredo Torres Manzano, dice, por Tlaquepaque Centro está lloviendo fuertecito. Advierte e informa el señor Torres Manzano. Gracias a todos ustedes por el favor de su escucha. Que tengan una gran semana. Gracias por estar en la sintonía de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, que todavía hay más. ¿Qué le parece si se queda en punto y seguido? Soy Mercedes Altamirano. Que tenga buena noche y un sueño reparador. Hasta mañana.